Buenos días, Madrid, con Eli del Valle en Onda Madrid.
Pues así como quien no quiere la cosa, son las 12 y 6 minutos, eso quiere decir que tenemos por delante 54 minutos de radio que vamos a distribuir, yo creo que muy bien. Vamos a tener nuestro consultorio de salud, hoy el doctor Sánchez Martos nos va a ayudar, una, a prevenir y dos, a saber qué es lo que tenemos que hacer cuando alguien sufre un golpe de calor. Vamos a tener que resolver nuestro juego de agudeza visual, digo yo, en algún momento.
Es obligatorio, claro.
Sí, de esta hora. Vamos a tener una música estupenda, no voy a adelantar más, pero vamos ya con ello. Pero cuéntame cómo van las votaciones, Carlos.
El reto de hoy en @buenosdiasom tiene que ver con portadas de discos antiguos, muy antiguos, a todo hay que decirlo, del siglo pasado, y que tienen y hacen referencia a Madrid. A esta hora, la opción menos votada es la de la portada de Joaquín Sabina, 15%, le sigue la de Burning con el 20%, luego está la de Antonio con el 30% y en cabeza Leño con el 35%. Preguntamos, por si alguien quiere votar,
¿se ha perdido?
¿Cuál de los discos es el de más reciente publicación? Es decir, ¿cuál es el más nuevo?
¿Cuál es el menos viejo?
Menos viejo, más nuevo. Bueno.
Estamos hablando de discos que tienen encima unos añitos, ¿eh? Todos ellos.
A ver, el que menos tiene.
Sí.
Es del año 82.
Madre mía.
¿Qué pasa?
Bueno, no.
Los Beatles ya habían vendido millones de discos.
Habían nacido ya, sí, pero sí, de refilón, porque casi. Te has ido al siglo pasado, efectivamente. Bueno, ya sabéis que es tan fácil jugar con nosotros como entrar en nuestra cuenta de Twitter, en @buenosdiasom, observar las portadas de estos vinilos,
sí,
en este caso, votar por el que creemos que tiene menos años encima.
Eso es.
Y luego a la 1-5, pues resolvemos. Perfecto.
Venga,
hasta luego, Norato.
Que me entre la prisa, te confieso que he pecado y he repicado en otras misas y he suplicado por otro trago. Con todo lo que yo he sido y ahora estoy medio acabado, pagando lo prometido, malviviendo de prestado. Pasaron siglos sin ti, pasaron novios y amantes.
Casa Valdés es la nueva aventura musical de Nacho Taboada, que fuera principal compositor, cantante y guitarrista de colectivo Panamera, y es un trabajo con el que va a estar girando durante todo el verano. Bueno, con los cuatro temas, estamos hablando de un EP y con alguno más, me imagino. Nacho, buenos días.
Muy buenos días.
¿Alguno más? No.
Hombre, sí. De hecho, recuperaré mucho del repertorio de colectivo Panamera. Muchas de las canciones que se cantaron durante esa época con la banda, El Huracán, El Arenal, Un Río que se va, todas esas bonitas canciones, las recuperaremos.
¿Las recuperas? ¿En la misma versión o metiéndole alguna cosilla cosecha propia?
Hay algún cambio, pero bueno, va a ser, el espíritu se mantiene, porque al final esto, como dice alguno, es el spin-off de Colectivo Panamera, ¿no? La secuela.
Oye, Nacho, que no te he dicho, me alegro mucho de verte, que la última vez que coincidimos fue en un programa que hicimos especial en los teatros del canal, donde estuvisteis Colectivo,
me acuerdo perfectamente.
Panamera.
Con Pepe presentando el segundo disco, que era Mares por Navegar, sí, me acuerdo perfectamente.
¿Qué has hecho desde entonces? Aparte de componer estos temas nuevos del EP.
Pues mira, durante este año he estado en el estudio trabajando mucho también como productor y haciendo otras producciones para otras personas. He estado también metido en el mundo del podcast.
Muy bien.
Ahora está muy de moda y tal. Y preparando esta nueva aventura, ¿no? Yo también tenía que en un momento descansar un poco de todo, de los 5 años intensos también de Colectivo Panamera y me dediqué, bueno, pues un poco a mí y a digamos que a a empezar una nueva etapa.
Una nueva etapa de la que ya tenemos este EP, que es como un adelanto, ¿no? Ahora sí. Que se ha puesto todo tan de moda, troceamos todo. Uh-huh. Fíjate que yo recuerdo hace unos cuantos años, todo el mundo coleccionaba fascículos de cosas, ¿no? Porque ir montando algo a base de pedacitos, uno pues como que nos gustaba, ¿no? Luego se pasó la moda. Pero ahora, tanto en el cine, donde lo que triunfan son las series, como en la música, donde lo que van triunfando son canciones que van saliendo una detrás de otra y al final conforman un LP, ¿esto vuelve a estar de moda otra vez?
Es que estábamos, sí, justo lo estábamos hablando antes, que al final vivimos en una época, en la época de la inmediatez, ¿no? Sí. Del contenido. Genera mucho estrés ahora el hecho de no tener contenido suficiente para ir alimentando el monstruo de la pues de las redes sociales, del Spotify, de tal. Para los artistas también eso supone un poco de, incluso diría yo, de ansiedad, porque uno tiene que estar continuamente creando, ¿no? Y continuamente sacando cosas nuevas. Eso, quizás antes teníamos más tiempo para reflexionar, ¿no? Para ver hacia dónde queríamos ir, qué caminos queríamos escoger. Pero ahora sí, efectivamente, tal y como está la industria y tal y como está y como demanda un poco la gente, ¿no? Hay que sacar contenido muy rápidamente y continuamente, sí.
Hombre, eso tiene sus pros y sus contras. Si le buscamos la parte buena, es que no saca un trabajo grande de golpe y se queda ahí como a merced de que a ver qué es lo que pasa. Sacando temita a tema uno puede ir pulsando un poco, ¿no? Dices, saco este tema, parece sí, que por ahí no va demasiado, o sí, tengo que seguir por ahí.
Claro, uno bueno, va comprobando, va probando, ¿no? Con esas canciones que tal vamos funcionando. Pero los discos, no sé si recuerdas o te ha sucedido alguna vez, esto sí. De comprar un disco y darle varias oportunidades, y que te vaya gustando más a medida que lo vas escuchando.
Sí, ¿verdad?
Eso era una sensación muy bonita, porque era como una especie de escucha lenta, ¿no? A fuego lento, donde teníamos tiempo para decir, a lo mejor la primera escucha te convencía, pero la segunda era mejor y la tercera te encantaba.
Ya. Bueno, cuatro temas, pero muy variaditos. Nos vamos a encontrar con ritmos muy diferentes. Hay una rumba que has escrito con Mónica Carrillo.
Sí, nos peloteábamos letras.
Ah, mira.
Y era muy divertido, lo pasamos muy bien, porque la verdad es que ella escribe muy bien.
Sí.
Tiene una manera que me gusta mucho, muy directa de expresión. Le gusta la música y le gusta escribir canciones y la verdad es que fue un trabajo muy, muy bonito.
¿Cómo se coescribe una canción con alguien?
Bueno, pues uno lanza una idea, una estrofita, el otro
la continúa
o, por ejemplo, hay un disparador, ¿no? De una idea de un creativo donde por dónde vamos a tirar, ¿no? Yo recuerdo que ella me mandó las primeras estrofas, yo hice algún cambio también, añadí un estribillo, bueno, o sea, hemos estado ahí con un tira y afloja y la verdad es que ha quedado una canción maravillosa.
Bueno, luego tenemos canciones con ritmo africano, como Colors.
Colors, sí. Es una canción que ya tenía compuesta desde hacía bastantes años, que le ha dado como una vuelta de tuerca y nada, y ha quedado muy, muy festiva, alegre, colorida. Es una cosa, sí, con ritmos africanos. A mí me encanta la música africana, la música de Sudáfrica, Cabo Verde.
Es que engancha muchísimo.
Me encantan los ritmos, sí. Tiene un pulso que es muy ancestral, además, ¿no? Muy bailable.
Sí.
Como que se te mete dentro.
Sí. Te hace que el cuerpo se te mueva solo. Bueno, danza carioca, aquí tengo apuntado. Es una cumbia orgánica. ¿Qué es una cumbia orgánica, Nacho?
Bueno, una cumbia que no tiene prácticamente electrónica. Es todo grabado con instrumentos, digamos que tocados.
Cumbia ecológica.
Ecológica.
Podríamos decir. No se gasta mucha energía eléctrica.
Sí, cuando.
Se gasta energía propia.
Claro, o sea, la orgánica en la música quiere decir que es todo poca programación. Es decir, no hay electrónica. Es como a la antigua, ¿no? O sea, tocando instrumentos y sin más.
Luego tenemos fotografías, reggae colorido, tranquilo, que habla de la necesidad que tenemos de vivir acompañados. Qué
bueno,
bonito, claro, es verdad, ¿no?
Sí, es una necesidad que yo creo que vivimos mejor acompañados que solos, ¿no? En soledad.
¿Qué tal vives tú ahora?
Bien.
No, te lo digo porque es que me lo van... luego la, yo no soy muy partidaria de meterme en estas cosas, pero es que tengo a todo el mundo diciéndome, hombre, tienes a Nacho Taboada que está siendo protagonista por su pareja.
No, estoy ahora mismo como muy centrado en... al final la música como es lo que me da de comer, sí. yo es lo que...
Pero ¿tienes pareja o no tienes pareja? A ver, aclárame esto. ¿Tienes o no tienes? ¿O estamos en ello? Estamos...
No, si es que además...
En un impasse.
No, además es que yo de estas cosas no me gusta mucho hablar, ya. Así que prefiero...
Hacer muy bien. Tu vida la vas contando, porque es inevitable, ¿no? Cuando uno escribe una canción, que algo de su vida esté ahí, aunque sea de una manera
claro,
solapada,
pero yo prefiero expresarme a través de la música y expresar sentimientos a través de la música, que es mucho más... Es mucho más... es lo que yo hago, ¿no? Al final, a lo que yo me dedico, que es a escribir letras, a escribir canciones, a intentar dedicarme a esto profesionalmente y hacerlo. Y es, ya te digo, mi profesión y mi oficio y lo que más me gusta hacer del mundo.
Bueno, estábamos hablando antes, el micrófono cerrado, y te decía yo que ya está bien de vaguear con un EP, solamente cuatro temas. Me decías, no, que estoy ya metido de lleno en lo que será un futuro... disco grande, claro, un sí. CD ya con cuántos temas, más o menos.
Pues tendrá 10 mínimo. Y además es que esto no para, porque estoy continuamente, mañana quedo a componer con Vicky Gastelo en el estudio, o sea, vamos a estar continuamente componiendo, sacando, proponiendo, produciendo. Esto ya es un no parar.
O sea, que estás en pleno proceso de creación, que por lo que dices, creativo. He quedado para componer. A ti la inspiración te pille trabajando, ¿eh? No
siempre,
eres de
siempre, estos. Siempre. No, la inspiración además es que hay que ponerse horarios incluso, ¿eh? Para componer. Uno además tiene que saber que... Yo además intento ser ordenado. Por ejemplo, antes sí que lo hacía mucho, me quedaba hasta muy tarde en el estudio componiendo, me daban las tantas. Y luego eso al final es que también el cuerpo lo sufre un poco. E incluso la cabeza, ¿no? Y tienes que, bueno, intentar ser un poco metódico, ordenado. Esto lo dicen mucho los escritores también, que tienen unas horas de escritura en las que están, bueno, lúcidos y van trabajando con método.
Bueno, es inevitable cuando uno ejerce una profesión, y en este caso es una profesión que es una devoción también, la de cantante, la de compositor, ir evolucionando. Hay veces que ni siquiera uno quiere evolucionar, pero la vida te va llevando y va evolucionando. ¿Qué queda del actual Nacho Taboada, aquel otro Nacho que se crió entre rancheras de Rocío Dúrcal?
Muchísimos, entre rancheras y boleros.
Sí.
Eso a mí me... Bueno, no sé, es la música más inspiradora. De hecho, venía antes por los pasillos aquí de Onda Madrid cantando dos gardenias.
Es que el
porque
bolero...
Es que me encanta.
Mira que es bonito el bolero, ¿eh? Sí. Es un ritmo precioso.
Además, una lírica muy basada en el amor y en el desamor, pero con una poesía maravillosa, inspiradora y muy cuidada. Las letras de los boleros tienen
miga.
Sí, incluso palabras que ya no se utilizan, como perfidia, por ejemplo.
¡Ay, qué bonito! Claro que sí. ¿Qué bolero te hubiese gustado componer de estos que son como clásicos?
Pues me hubiera gustado componer muchísimos, pero yo creo que, mira, Dos Gardenias me hubiera gustado componer, me hubiera gustado componer Toda una vida, me hubiera gustado componer Perfidia, me hubiera gustado... No sé, hay muchos boleros de estos que son Mirando al mar, soñé, ¿no? Que
qué bonito, sí, es verdad. Tú tienes boleros preciosos también,
sí.
Fin, que a lo mejor
la
el día de mañana
sí.
Hay alguien que dice, a mí me hubiera gustado, cuando yo entreviste a alguien jovencito, que diga, yo me hubiera gustado componer
sí,
una
de hecho,
canción tuya.
Una de las canciones del setlist, o sea, del repertorio que vamos a tocar en directo, es una canción que hicimos hace un par de años con Valeria Castro, que se llama La despedida. Es una ranchera, que es un bolero ranchera, un poco basada en la música de Chabela Vargas y Los Macorinos, que eran los guitarristas
sí,
que le acompañaban a Chabela.
Uh-huh.
Y bueno, pues...
Ponmelo a mano aquí. Macorino, ¿no? Bueno, concierto en breve. Te
sí.
Vamos a tener el Café Berlín el próximo día 29.
El 29 de junio en el Café Berlín, en Madrid.
Uh-huh. Sí. ¿Arrancas ahí la gira o ya vienes un poquito rodado?
Sí,
¿no?
Ahí ya presentaremos el proyecto y ya habrá sorpresas. Seguro que algún amigo viene a acompañarme
bueno.
Y a cantarse algo, pero bueno, no vamos a desvelarlo. Y va a ser un concierto muy bonito, muy especial. Vamos a tocar canciones, pues ya te digo, de colectivo, bueno, la época anterior, de...
Vas a unar un poco
sí,
tu
mi trayectoria
etapa
general,
con
sí,
Colectivo Panamera y tu
eso
trayectoria
más en solitario o con este proyecto que se llama Casa Valdés.
Uh-huh. ¿Por qué se llama Casa Valdés?
Bueno, Valdés es un vínculo familiar muy estrecho, uh-huh, al que le tengo mucho cariño. Y casa significa esa necesidad de hacer hogar, ¿no? Tribu, familia, comunidad. Casa es como pues esa necesidad de estar acompañado, ¿no? De vivir en... Y la verdad es que es un concepto que me gustaba. Valdés, por un lado, por ese vínculo tan estrecho y...
Y casa.
Y casa. Pues
que
la casa
es ese
es la,
lugar al que uno siempre quiere volver. Pues,
claro, porque yo me siento mucho más feliz en comunidad que siendo un... Un trovador solitario, un cantante.
Pues hay que buscarse un colectivo rápidamente,
sí,
¿eh?
Totalmente.
Otro colectivo.
Hombre,
esos son
mis compañeros, yeah. Vanja Polasek, Javier Geras, toda la gente que trabaja conmigo, Filipo, David, o sea, todo el mundo que trabajó conmigo sabe que se les cuida y que se les quiere y que son familia.
Oye, Nacho, que yo estoy muy a gustito hablando contigo, pero tú seguirás. Dirán, pero bueno, que habla muy bien, pero ¿por qué no canta algo?
Venga,
¿por qué
pues
no
ahí
se toca algo?
Venga, vamos
quiero
ahí
decir, venga, vamos a ello. ¿Qué vamos a escuchar?
Pues hacemos el single Brindo por ti.
Venga, perfecto. Pues en directo y en acústico, más ecológico que nunca, Nacho Taboada.
Antes que me entre la prisa, te confieso que he pecado y he repicado en otras misas. Y he suplicado por otro trago con todo lo que yo he sido. Y ahora estoy medio acabado, pagando lo prometido, mal viviendo de prestado. Pasaron siglos sin ti, pasaron novios y amantes. Volviste a buscarme al redil donde el flaco daba el cante. Yo no me puedo quejar, tú tampoco me esperaste, ni tú tuviste piedad. Y yo fui tan elegante. Si solo por un segundo miramos la misma estrella desde otra parte del mundo y abrimos otra botella. Si solo por unas horas tuviera cerca tu boca, que todo lo que en mí provoca me cuesta tanto olvidar. Yo brindo por ella, yo brindo por ti. En México ella y yo aquí en Madrid, tengo la memoria clavada en la esquina de tu calle. Yo tenía 20 años y tú no te casabas con nadie. Eras un verso libre, con las garras bien abiertas. Saltabas como los tigres, descalza por las aceras. Cayó un chaparrón de celos, subimos como la espuma. Resistimos por los pelos, probamos la droga dura. Y ahora hago bien y me callo, y por callarme desvelo. Para morir en tus brazos me sobra todo lo que tengo. Si solo por un segundo miramos la misma estrella desde otra parte del mundo y abrimos otra botella. Si solo por unas horas tuviera cerca tu boca, que todo lo que en mí provoca me cuesta tanto olvidar. Yo brindo por ella, yo brindo por ti. En México ella y yo aquí en Madrid.
Bueno, pues es solamente una pequeña muestra de lo que podemos disfrutar el próximo 29 de junio en el Café Berlín, donde nos miraremos todos a los ojos y miraremos a la misma estrella, que en este caso es Nacho Taboada. Nacho, que tengas muchísima suerte.
Muy bien.
A seguir girando todo el verano. Y en cuanto tengas el LP completo, ya sabes dónde estamos.
Muy bien, me alegro mucho de verte, Eli.
Lo mismo te digo.
Ha sido un placer.
Hasta la próxima.
Gracias,
Nacho. Adiós.
Voy a soñar con el azul de la esperanza. Con tu mano que me alcanza y que me lleva a otro lugar, donde los días son tranquilos, donde el cielo se confunde con el mar.
vuelvo a imaginar desnuda para borrar esa huella de mi mente. Aún no se ha inventado la vacuna. Y aunque ahora trate de seguir por mi camino de vez en cuando, tus cosas me van pintando, me vuelvo a acordar de ti. Y otra vez, tan de repente te apareces, otra vez tú me enloqueces. Disfruta de la vida, aunque haga frío afuera, escápate en aviones de Madrid y...
Estás escuchando a Eli del Valle en Buenos Días Madrid. Y recuerda que a partir de las 4 te espera Nieves Herrero en Madrid Directo.
En Casa del Libro, compartir la lectura es nuestra gran pasión y estamos de enhorabuena porque ahora en Madrid ya tenemos 13 librerías. Te invitamos a descubrir las nuevas librerías de Plaza Norte 2, La Vaguada y Gran Plaza 2. Si eres socio, disfrutarás de las mejores ventajas y recuerda que si compras en casadellibro.com puedes recoger tus libros en cualquiera de nuestras librerías.
Casa del Libro, siempre sabremos el libro que necesitas.
¿Qué haces esa tarde? Hemos quedado para tomarnos algo por el centro.
No puedo, tengo que enseñar la casa que la estoy vendiendo.
¿Pero qué me dices? Si en Inmobiliaria Grupo Coves se encargan de todo.
En Grupo Coves queremos que disfrutes de las pequeñas cosas de la vida mientras nosotros nos encargamos de lo más complicado. Con Grupo Coves solo te tienes que preocupar por disfrutar. Visítanos en grupocoves.es.
La radio del cole, un programa hecho con niños y para niños que puedes disfrutar tengas la edad que tengas.
Los sábados de 10 a 11 de la mañana nos vamos a clase con Daniel Ortuño y sus pequeños grandes colaboradores.
La radio del cole en Onda Madrid.
¿Problemas con la custodia de su hijo? ¿Con la pensión de su excónyuge? ¿Sospechas de infidelidad de pareja? ¿Ha perdido el contacto de algún familiar o amigo? ¿Sospechas de baja fingida de un trabajador? En Detectives 360 ofrecemos confianza y confidencialidad. Más información en detectives-360.com. Registro Nacional de Seguridad Privada 10.962.
Comprando tus boletos del sorteo de oro apoyas la labor de Cruz Roja y haces que podamos acompañar cada día a quienes necesitan acogida, socorro, compañía o un futuro laboral. Tú puedes hacer que este sorteo sea mucho más de lo que parece. Porque oro parece, Cruz Roja es. Compra tus boletos del sorteo de oro y contribuye a cambiar miles de vidas.
Hoy es el día. Los sábados, a las 7 de la mañana, una visión diferente de los temas de actualidad. Cultura, historia, sanidad, efemérides, seguridad vial, gastronomía, libros, curiosidades y mucho más. Hoy es el día, con Javier Algarra en Onda Madrid.
A la semana lo hago una vez mínimo, casi siempre con mi novio, pero a veces con quien se preste. Y lo que más me gusta, pues que está buenísimo.
Tú también estabas pensando en Sumo, ¿verdad? Disfruta de más de 100 platos como tú elijas. A la carta, en buffet o a domicilio. Sumorestaurante.com.
Buenos días, Madrid en Facebook.
Nuestro usuario es Buenos Días Onda Madrid. Buenos Días Madrid, de 10 de la mañana a 1 de la tarde, con Eli del Valle en Onda Madrid.
Hace calor, hace calor. Yo estaba esperando que cantes mi canción y que abras esa botella y brindemos por ella. Y hagamos el amor en el balcón. Mi corazón es un músculo sano, pero necesita acción. Dame paz y dame guerra y un dulce colocón, y yo te entregaré lo mejor.
Efectivamente, calor, hace mucho calor. Estamos sufriendo unas temperaturas muy elevadas para el mes de agosto, pero ya no digo nada si estamos en el mes de junio. ¿Cuál es el problema? Que cuando el termómetro sube mucho en agosto o en julio, vamos todos ya como con la idea de que cuidadito con el calor. Cuando ocurre en junio, como es este caso, pues parece como que no nos afecta de la misma manera que en pleno verano. pero no es verdad. Hay personas a las que le afecta, evidentemente cada uno de nosotros somos un mundo, les afecta más o les afecta menos, dependiendo de las circunstancias, del momento, podemos sufrir un golpe de calor. Y cuidado que cuando decimos golpe de calor, estamos hablando de algo muy serio que puede terminar con la muerte de una persona. Por eso hoy el doctor Jesús Sánchez Martos, nuestro médico de cabecera, quiere hablar en su consultorio de Curarnos en Salud del golpe de calor. Jesús, muy buenas.
Muy buenas.
Veo que vienes más fresquito que durante el invierno, que me vienes de traje. Hoy,
un polo, manga corta.
Es que hace mucho calor.
Pero con cuidadito también, porque claro, al venir en manga corta yo entro aquí, hace aire acondicionado, estoy genial, salgo a la calle, me asfixio. Entro en la carnicería o en un supermercado otra vez y entonces, por supuesto que la ola de calor conlleva muchos riesgos, no solamente el golpe de calor, pero el golpe de calor produce muerte con mucha frecuencia, pero además de todo esto que todos pensamos con el calor, pues aparecen muchísimos resfriados, muchísimos catarros, muchísimas afonías,
no problemas
en la voz, claro, por los cambios bruscos de temperatura. Pero bueno, la verdad es que cuando se habla de la ola de calor, todo el mundo piensa enseguida que hay el riesgo de golpe de calor. ¿El golpe de calor?
¿Qué es exactamente?
Bueno, pues eso es una distermia, digamos, hablando de medicina, pero es que nuestro cuerpo no es capaz de recuperar la temperatura corporal por muchas razones y fundamentalmente porque hemos estado durante mucho tiempo a temperaturas muy elevadas, incluso por encima de 40 grados, y además no nos hemos hidratado y, por tanto, esa vasodilatación, el calor, lo que provoca siempre es una vasodilatación. Bueno, en fin, no hace falta ser muy médico para que ustedes recuerden qué pasa cuando alguien tiene fiebre. Se pone rojo, muy caliente,
suda.
Claro, pues esto es lo mismo, hace mucho calor. Pero claro, todo eso hace que como la sangre no se va a distribuir bien por todo el cuerpo porque hay una vasodilatación, baja la tensión arterial, se provocan mareos, me encuentro mal, mareos, hasta que se pierde el conocimiento, que por cierto, porque no se me olvide, si alguien ve que esto está ocurriendo, por favor, cojan a esa persona y ayúdenla a caerse.
Sí, no.
Es que lo primero que se hace siempre cuando pasa eso, yo lo veo con mucha frecuencia, es ¡corre, corre, tal! ¡Agárrale, agárrale, agarra a papá! Y a papá le sientan. No, por favor, el cuerpo es tan inteligente que se cae. La verdad que tenemos que intentar que se caiga apoyándose en nosotros,
claro,
para que no se haga daño,
daño
en la cabeza. Pero digo que es inteligente el cuerpo porque lo que busca es la horizontal. Porque al estar en horizontal, la sangre se distribuye mejor desde el corazón hacia el cerebro y entonces podemos estar salvando una vida nada más que con eso. Y por supuesto, ante eso, nada de dar de beber, ni de comer. Si está, además está inconsciente, ha perdido el conocimiento, para nada. Y tampoco, nunca, jamás a una persona que está teniendo cualquier mareo, pero el mareo por el calor, eso de sentarle y baja la cabeza entre las rodillas, que lo que tenemos que hacer es tumbarle para que la sangre llegue al cerebro con mejores condiciones.
Y una vez que lo tenemos tumbado, y aparte de llamar a emergencias
o buscar
la ayuda de un profesional, ¿tenemos que hacer algo más o no?
Sí, a la gente y sobre todo a los niños y a los nietos, tal y que digo lo de los nietos porque es mucho más frecuente en las personas mayores. Hay que enseñarles a llamar al 112.
Sí.
Y además con el altavoz del teléfono. 112 y le das al altavoz. Ya saldrá alguien y tú le vas explicando lo que te va pasando y él te va preguntando y te va diciendo. Pero mientras tanto, al mismo tiempo que llamamos al 112, vamos a coger compresas de agua fresquita, la vamos a poner en la frente, en la nuca, en el cuello, en los brazos, poco a poco en el pecho, en las piernas, en las ingles, ¿qué es lo que estamos haciendo? Bueno, pues lo mismo que hacemos con un niño que tiene la fiebre muy alta.
Bajarle la temperatura.
Intentar reducir la temperatura del cuerpo para que cuando pase la sangre por la piel vaya recorriendo esa temperatura más fresquita y poco a poco vamos solucionándolo. Eso es lo más importante ante un golpe de calor. Pero también es importante saber por qué las personas mayores. Ahora mismo yo hablaba con Carlos Honorato y me decía, es que joder, no hay derecho, los pacientes mayores dejan de tomar las pastillas y tal, para la tensión. Y bueno, sí, es verdad que es muy frecuente. Y claro, la culpa siempre se la echamos a los pacientes. Y bueno, los pacientes, que yo también lo soy, claro que tenemos culpa, por supuesto. pero también nosotros los médicos, porque lo importante es explicarle a una persona, tiene usted la tensión alta, se tiene que tomar una pastilla por la mañana y otra por la noche. Bueno, hay que explicar por qué, y por qué por la mañana y por la noche. ¿Y qué va a pasar? Que cuando me tome esa pastilla por la noche voy a hacer más pis, más, y me voy a tener que levantar más y voy a dormir peor y por lo tanto voy a tener más sueño durante el día. Razones por las que la gente deja de tomar las pastillas. Pues esto con el golpe de calor es lo mismo. ¿Por qué es golpe de calor el riesgo cuando aparecen estas olas de calor es mayor en la edad? Bueno, por dos razones fundamentales. Una, por la propia edad y el proceso de envejecimiento. A medida que vamos cumpliendo años, como yo ya, pues tenemos que aceptar que nuestro sistema cardiovascular, el sistema respiratorio, el sistema de retorno venoso desde las piernas, nuestro aparato excretor de la orina, es decir, los riñones, no funcionan igual. El centro de la sed, por ejemplo, va disminuyendo la sensibilidad y por eso nos encontramos con personas de 80 años que están, parece que están durmiendo la siesta en el sofá y lo que están es empezando a deshidratarse porque ellos no notan la sed y por tanto tenemos que... Y luego, con el aumento de esperanza de la vida, que está todo muy bonito y es muy bonito que yo con 69 años esté aquí en la radio y que ojalá con 80, esto es muy bonito, pero hay que aceptar que el envejecimiento conlleva enfermedades crónicas, porque nuestro cuerpo se va alterando poco a poco y aparecen enfermedades como la diabetes, como la propia hipertensión arterial, la insuficiencia renal, problemas renales. Y claro, a todas esas personas son mucho más vulnerables con el calor. ¿Qué tenemos que sacar conclusiones? Primero, en un coche no se puede dejar nunca a un niño,
a nadie,
o a una mascota, pero tampoco
al abuelo.
Claro, por favor.
Claro.
No, quédate aquí, papá, que voy al supermercado.
No,
deja usted, porque va al supermercado, las ventanillas tienen que estar abiertas, el seguro de los del coche tiene que estar asegurado de que está abierto para poder salir, y además el aire acondicionado, por cierto. Aire acondicionado se está gastando mucho, ¿no?
¿Sale? Sí.
Claro, el aire acondicionado también tiene sus problemas.
Ya.
El aire acondicionado, sobre todo mientras que estás durmiendo, te puede alterar muchísimo la garganta si está demasiado frío. Claro, tú cuando te vas a acostar, te acuestas con mucho calor, después de toda la tarde pasando el calor. Claro, te acuestas y ese fresquito del aire acondicionado es muy agradable. Pero cuando tú te vas quedando durmiendo, ese aparato de aire acondicionado no piensa. Y por tanto, si tú lo has puesto a 21 grados, a las 4 de la mañana está a 21 grados.
Ya.
Pero el que sí piensa es el clima, es el globo terráqueo, porque nos movemos. Y por tanto, a las 4 de la mañana la temperatura disminuye. Y eso significa que estás no a 21 grados, sino a 20 recibiendo una temperatura en tu garganta con tu respiración o en la nuca y por tanto ese dolor que muchas personas se levantan, dolor de espalda, de brazo, porque ha cogido frío, una tortícolis. Bueno, pues el truco está en que, de verdad, créanme, el aire acondicionado en casa no debe de estar por debajo de 24. Hagan la prueba así, que cuando lo pongamos a 24 no notamos ese fresquito, pero poco a poco lo irá notando. Y luego, un detalle que mucha gente no lo piensa, me pasó hace años. ¿Tú has pensado en modificar la dirección del aire? Porque el aire acondicionado tiene unas rejillas. Y esas rejillas pues pueden ser móviles, depende de lo que cueste el aparato, o fijas, con el aire acondicionado fijo en casa, pues es muy fácil. Se mueven las rejillas para que el aire dé en el techo, que no te dé directamente a ti. Ya sé que es mucho más agradable, que me da el fresco. No, el aire tiene que dar en el techo para que chocando luego se distribuya. Pero igual cuando conducimos en el coche, la manía de que la rejilla del aire nos dé en la cara.
No,
eso absolutamente no. Y esos son los riesgos, sobre todo en los niños y en las personas mayores. Y por supuesto, hombre, David, lo que no me parece correcto, que estaba viendo esta mañana una noticia, en Valladolid, por lo visto, hay un pueblo en el que han decidido cobrar más cara la entrada de la piscina para disminuir el aforo. Vamos a ver, mire usted, si el aforo son 40 personas, son 40.
Claro.
No es lógico. Evidentemente hay muchísima gente que se aprovecha también del calor para hacer también su negocio. Ya lo has visto con la COVID, ha pasado y seguirá pasando. Y aquí por lo menos hacer esta llamada de atención. No tiene derecho nadie. Si hay una piscina, tiene un precio, tienen que mantener ese precio y ese aforo. Y si a usted no le hacen caso, pues como esta mañana me preguntaban sobre esa piscina, pues vaya usted a la Policía Municipal.
Y denuncie lo que hay.
Porque es la única solución, desde luego que sí.
Doctor, ya hemos dicho que hay colectivos que son, digamos, más sensibles a las altas temperaturas. Tenemos a las personas mayores, tenemos a los niños, a las personas que no son ni mayores ni niños, pero se medican. Claro. Y se nos queda el grupo de las personas que habitualmente o de forma ocasional, pero muy intensamente, beben alcohol.
Claro.
El alcohol, bueno, no es para casi nada. Pero en caso de calor, menos todavía.
Bueno, yo ya creo que sabes que yo me busqué muchos enemigos con las compañías vinícolas, con las compañías del alcohol, porque cuando decían que el vino era cardiosaludable, no es cierto.
Sí, bueno, depende, claro.
Claro, porque depende de qué
todo
tipo de vino.
Todo es cardiosaludable.
Claro. Y al final apareció la cerveza cardiosaludable. No, vamos a ver, el vino, o sea, el alcohol no es cardiosaludable en general, pero tampoco es tráfico saludable, tampoco es conducta saludable. No, no, el alcohol no es una bebida recomendable. Pero sí es verdad que hay que ser conscientes, los médicos tenemos que ser conscientes también cuando damos consejos de salud, que con este calor el refresco más utilizado es la cerveza. Claro, porque además es buena.
Bueno, espérate, que pide las sangrías. Claro. También bueno, a funcionar bien. Los tintos de verano.
Vale, sí. Bien. Pero vamos, siempre en su justa medida, ¿vale? El alcohol provoca deshidratación. Esto mucha gente no lo sabe. Es decir, que les estoy diciendo que entramos en un golpe de calor que puede desencadenar la muerte como consecuencia de que nos falta agua, de que nos estamos deshidratando y esa deshidratación no la notamos porque estamos perdiendo el conocimiento. Bueno, pues el alcohol provoca deshidratación. ¿Por qué? Mira, el organismo, nuestro organismo es muy inteligente. Tiene una hormona que se llama la hormona antidiurética, que es la hormona que ahorra agua. Esta hormona ahora mismo a mí y a ti te está reteniendo el agua para que no la pierdas. Tiene el agua que necesita. Bueno, pues el alcohol lo que hace es que lucha contra esta hormona y empezamos a no ahorrar agua, empezamos a sudar y sin darnos cuenta empezamos a deshidratarnos. Y la deshidratación es el mayor riesgo tanto en niños como en ancianos. Por tanto, bueno, tómense una cerveza. Pero no 7, ¿vale? Esto es lo más importante.
Bien, en cuanto a las altas temperaturas, siempre nos llama mucho la atención, Jesús, que los países que están muy acostumbrados a tener temperaturas de 40 grados para arriba, en vez de quitarse la ropa, como hacemos nosotros, lo que hacen es se ponen ropa por capas. Esto que siempre decimos en invierno,
por capas.
Hay que vestirse como la cebolla en invierno para no pasar frío. Pues lo mismo con el calor.
Es verdad, porque además en el desierto, esto lo estás viendo en todos los documentales, quien no haya ido al desierto, pues lo ven en los documentales. Es verdad, porque es para proteger mucho más y entonces se pierde menos calor. Lo que pasa es que es un tema también de cultura.
Ya.
Está claro. También estas personas, cuando vienen a España, cuando vienen a las playas de Benidorm, a las playas de Málaga, de Huelva, estas personas no hacen lo mismo.
Ya.
Claro, porque es que el calor de aquí no tiene nada que ver con el calor de Suecia. Y luego, además, no solamente es el calor, es el ambiente, es el sol, es la luz. Bueno, yo creo que, en definitiva, lo mejor que podemos hacer es que, si quiere ir sin ropa, sin ropa, pero con el factor de protección solar.
Es que esa es otra. El sol luego
también
nos quemamos.
Claro, claro. Entonces yo creo que lo primero que hay que cambiar también es la mentalidad de muchos políticos. Por ejemplo, tiene que haber muchas más fuentes
ya
en las ciudades. Tú puedes pasar por cualquier ciudad, cualquier pueblo, no hay fuentes.
Bueno, no tienen agua, tan secas.
Bueno, por eso no hay fuentes.
¿Verdad?
Claro, si yo estoy diciendo que hay que hidratarse, pues tendré que tener fuentes, tendré que tener por lo menos una fuente para refrescarme, e incluso si puede ser que haya esa lluvia en algunos sitios para pasear donde más sol hace, bien. Más fuentes para beber, no solamente para poder refrescarte, para beber, mucha más arboleda, más zonas de sombra. Y bueno, algo que yo siempre echaba de menos, y no sé a quién se le tiene que ocurrir, ¿cuándo va a llegar algún ministro que piense en las áreas de descanso?
Pues sí.
Pero áreas de descanso cada 20, cada 25 kilómetros, pero no, por favor, como las que hay en la carretera de Valencia, por ejemplo, que sí, hay un área de descanso. Y es una solanera que si paras es peor que si no paras. Hombre, yo creo que todas estas cosas serían importantes tenerlas en cuenta, pero para ustedes lo más importante es no dejen de tomar su medicación, beban mucho líquido, no pasa nada porque beban 3 litros y el médico no le dice lo contrario, porque todo lo que beba con esa hormona ahorradora que les he dicho lo va a eliminar el riñón sin ningún problema.
Bueno, pues mucho cuidadito con las altas temperaturas. Fijémonos mucho en las personas mayores que tenemos al lado, que no les falte el agua, que no pasen un calor excesivo. Desde luego no dejarles ni dentro de un coche ni dentro de un habitáculo, una caseta de madera. Un calor que te mueres. Los niños lo mismo, los animales también.
Hombre, por
cuidado,
favor,
acordémonos de ellos también.
Siempre somos amigos de los animales y por supuesto, por favor, eso de que, no, papá está con el aire acondicionado en la habitación, está muy bien.
No, cuidadín con todo esto.
Aire acondicionado, 24, 25 grados, de verdad, créanme. Hagan la prueba esta noche y luego nos dicen si han dormido a gusto.
Muy bien, doctor Jesús Sánchez Martos, el próximo jueves volvemos a abrir consultorio, ¿no?
Por supuesto, porque además tengo varias preguntas de oyentes que nos están diciendo, quizá también por esto de los cambios bruscos de temperatura, oiga, diga algo de la voz. Digo algo de la afonía.
Ah, mira.
¿Qué pasa con la voz y cómo me la puedo cuidar? ¿Te parece?
Perfecto. Pues si alguien tiene alguna pregunta respecto a este tema y quiere que se la transmitamos al doctor el próximo jueves, pues nada, que nos la mande por WhatsApp, por correo electrónico, por el medio que quiera.
Mandan ustedes la pregunta, ellos me lo mandan a mí y yo ya como lo voy preparando el tema, hasta quizá me ayuden ustedes a que pueda estudiar más. Muchas
perfecto.
Gracias.
Pues hasta la semana que viene.
Muchas gracias.
Adiós.
Cuídate.
Bueno, pues nuestra unidad móvil con Gloria Talavera se ha ido hasta Alcorcón, al Colegio Amanecer. ¿Para qué? Bueno, pues para conocer a los jóvenes actores y actrices de su grupo de teatro. Acaban de recibir el premio Buero de Teatro Joven de la Comunidad de Madrid, que es un reconocimiento muy importante a su talento. Y quién sabe, pero quizá entre ellos estén la nueva Nuria Esper o el próximo, no sé. Pongan el nombre que quieran, Luis Omar, el que quieran. Tienen entre 13 y 15 años y para ser tan jóvenes también muchas tablas. Gloria, cuéntanos.
Sí, Eli, pues la verdad teníamos ganas de conocer a este grupo de teatro y a estos jóvenes que estudian aquí en Alcorcón. Estamos con el director del grupo de teatro, que además es profesor de matemáticas en este centro escolar, David Martí, buenos días.
Hola, buenos días.
Bueno, contentos por lo que habéis conseguido y lo que puede llegar, ¿no?
Sí, claro, mucho. Por el reconocimiento de los premios a nivel de los premios Buero, y mañana tenemos la gala de la Comunidad de Madrid, donde bueno, se celebra el certamen de teatro escolar, y estamos también muy ilusionados.
¿Cuánta gente se presenta a estas convocatorias?
Pues he oído yo que creo que eran 7.000 chavales, unas 300 obras, y tiene más mérito del que muchas veces pensamos, ¿no? Y el reconocimiento que nosotros tenemos del colegio y de las familias, que ya lo tenemos, pero que además te reconozca un jurado externo, experto y con ese bagaje en el teatro, pues es un reconocimiento muy bonito.
Claro, entre el jurado, personalidades como la de Carlos Hipólito, que de teatro algo sabe.
Sí, 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 es un jurado que tiene un currículum extensísimo. Y claro, recibir un premio de estos, pues la verdad es que te enorgullece, ¿no?
Bueno, pues que nos cuenten ellos, ¿cómo fue esa actuación delante del jurado?
Fue muy emocionante y algo nerviosa sí que estábamos, porque, bueno, nos jugábamos el premio. Pero salimos a disfrutarlo sobre todo y el premio era algo secundario.
Claro, hemos hablado de Carlos Hipólito, pero también allí visteis, ¿no? Entre las butacas a Angie Fernández, a Emilio Gutiérrez Cava, a Fran Perea, con una obra, además de un director y de un escritor contemporáneo, Búfalos, es el título que habéis representado.
Sí, es un escritor contemporáneo catalán que se llama Pau Miró, que representó Búfalos en otro estilo y otra puesta en escena, tanto aquí en Madrid como ahora en París, y bueno, es una obra muy original.
Bueno, pues que nos lo cuenten. Precisamente, ¿qué se pone sobre el escenario con Búfalos? ¿Qué se narra?
Pues la verdad, todos los problemas de la familia y todo lo que podemos llegar a vivir y que no se tiene en cuenta. Y pues bueno, nosotros hemos aprendido con la obra a ponernos la verdad en el lugar de otras personas, ya que muchas veces no vivimos las situaciones que representamos en la obra y siempre pues está bien ponerse en el lugar de esas personas.
¿Quiénes son los protagonistas de Búfalos?
Pues todos somos protagonistas, no hay uno o varios que tengan más texto, somos todos.
Bueno, los chicos que por ahí están muy escondidos, que vengan por aquí, que también participan en este grupo, ¿qué os aporta el teatro? ¿Por qué decidisteis participar en el grupo?
Bueno, pues el teatro a mí me aporta mucha felicidad, la verdad es que es un hobby pues que nos ayuda mucho a a saber más cosas sobre nosotros, a hacer más amigos y pues la verdad es que nos apuntamos todos porque seguimos el ejemplo de compañeros nuestros que siempre hemos admirado mucho y la verdad es que pues nos sentimos muy a gusto en teatro y nos aporta bastante, la verdad.
Bueno, a ti, ¿no? Me imagino que lo de hablar en público también es un beneficio, ¿no? Que se aprende cuando uno está en un grupo de teatro.
Sí, bueno, hablar en público es una de las ventajas del teatro, que te ayuda mucho en ese aspecto, pero también, bueno, salimos a disfrutar y a darlo todo, ya con jurado o sin jurado.
¿Alguno de vosotros se piensa dedicar profesionalmente a esto?
Hombre, eso nunca se sabe, ¿no? Eso siempre, a fin de cuentas, lo que vaya pasando a lo largo de la vida. Pero bueno, pues siempre está bien, ¿no? A fin de cuentas, si se sale la oportunidad, pues bueno.
¿Es importante estos premios? No sois los únicos que tenéis, ¿no?, aquí en el grupo.
No, llevamos varios años consiguiendo premios, tanto la comunidad como los premios Buero. Y bueno, estamos muy contentos, pero esto al final es el trabajo de cada día, la ilusión que ponen ellos, el grupo que se crea y el buen ambiente y todo lo que están diciendo que aporta al teatro, ¿no? Pues esa expresividad, esa vocalización, ese, bueno, pues estar suelto y estar en un lugar donde son felices y trabajan a gusto.
¿Y esto después en el aula se nota? ¿Se nota que el alumno que practica teatro?
Bueno, yo no los tengo en el aula, pero según me cuentan, los de teatro tienen algo especial, ¿vale? Tanto cuando hacen festivales, cuando tienen que exponer las pizarras, nos dicen, oye, estos contienen más soltura, y es evidente, la experiencia de estar actuando en la puesta de escena ante el público, al final te da unas herramientas que no te da otra actividad.
David, hemos hablado del prestigio, ¿no?, que supone contar con estos galardones, pero económicamente, ¿qué aportan estos premios? ¿Se sabe o de eso no tenéis ni idea?
Bueno, lo que yo sé es que los premios Buero no aportan nada económicamente, aportan prestigio y aportan valor y aportan, bueno, que hacen una organización, un trabajo muy importante para todos los chavales de toda España, ¿no? Es cierto que la Comunidad de Madrid sí que abonan cierta cantidad por según el premio que tienes, ¿vale?, que nosotros destinamos siempre pues a decorados o a situaciones más escénicas, ¿no?
Pues dicho queda, aquí estamos seguro que con jóvenes promesas, algunos de ellos lo tienen claro, otros según vayan pasando los años decidirán si se suben finalmente a las tablas en la edad adulta y lo importante es el camino que están realizando a partir del teatro.
Muy bien, pues ahí les dejamos, labrándose un futuro, como decíamos antes, quién sabe si como futuras, tampoco hace falta que pase tanto tiempo, estrellas del teatro español. Bueno, estrellas son, o fueron, porque alguno por desgracia sí, ya no está, los protagonistas del juego de agudeza visual que hoy consiste en una foto cuádruple.
Sí, cuatro portadas
de
discos. Sí.
Que te has hecho con unas portadas de discos.
Sí.
Todos de hace una temporadita ya, quiero decir.
Una temporadita larga,
que
sí.
Tienen años.
A ver, el más antiguo es de 1979.
¿Y el más moderno?
De 1982.
Ese es el que queríamos encontrar.
Ese es el que hay que encontrar.
Hay que encontrar de todos esos discos, de los cuatro discos que hablan todos de Madrid, por
sí,
cierto.
Sí, 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 todos hacen referencia a Madrid.
¿Cuál es el que menos, el del año 82?
Vamos a ir resolviendo.
Venga.
La opción menos votada ha sido la de Joaquín Sabina, de su disco, que la cara B era, pongamos que habló de Madrid.
Sí, señor.
No era cara A. 14%. Pues vamos a decir ya una cosa.
La cara era princesa.
Sí. Y entonces el tema es que el 14% estáis equivocados. Joaquín Sabina publicó ese disco en el 81.
Ahí estamos. No es Joaquín Sabina. Vale.
El de Burning lo ha votado el 24%. ¿24% ha votado este disco de Burning?
La cuarta parte.
Bueno, no está mal, pero es una pena porque ese disco es del 1979.
O sea, más antiguo que el de Sabina.
Sí, sí, sí.
Bueno. Pues tampoco habéis acertado.
Luego está el tema de Antonio Flores, que en el disco, como veis, se llamaba Antonio a secas.
Sí, es verdad.
Antonio. Bueno, pues Antonio ha recolectado el 29% de los votos.
Bueno, no está mal.
Lo dejamos ahí.
Venga.
Y el ganador ha sido Leño con el 33% de los votos.
Bueno, el 33% de los...
Sí, sí. 33% ha votado Leño, 29% Antonio, 24% Burning y 14% Joaquín Sabina.
Me había
liado
yo.
Vale.
O sea que la
está
mayor
entre
parte,
Leño y Antonio.
Exactamente. Cree que es Leño. Hombre, Rosendo está ahí jovencillo.
Está jovencillo. Estaba ahí en la boca de metro Leño. Cuando se cerraban las bocas de metro con
Rejilla.
Rejilla, sí. Y bueno, deciros que el disco de Leño es de 1979.
Por lo tanto,
la opción correcta es
Antonio. 1982.
Antonio,
el
pongamos Cablo de Madrid, la versión del tema de Joaquín Sabina.
¿Esa que era anterior?
Sí.
Exactamente.
Eso es,
muy bien. Pues ha vuelto a ganar.
Llevo 4 de 4, ¿eh?
No puede ser.
No sé. Semana.
En fin, mañana nos esmeraremos.
Hay
todos
petición
mucho
para mañana de la señora.
De
voy
rotonda,
a sacar el dron. Voy a sacar el dron a pasear.
¿La señora?
Dron. No, no.
Ah,
no.
bueno.
Rotonda ya no. Dron,
pues nada,
dron.
Voy a estudiarme el dron esta noche. Lección 1 de drones. A ver si mañana te volvemos a ganar entre todos.
Venga.
Carlos, mañana más. Y queridos oyentes, mañana más. Volvemos a las 10, los de las 10 del Buenos Días Madrid. Y ahora, como siempre, os dejo en Onda Madrid, que no para nunca, y con los compañeros del Partido de la Una.